es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos, y las ligas americanas. También hablamos de fútbol. Hoy vamos a estar comentándoles y charlando sobre la NFL, algo de golf, Tiger Woods, con la relación con Nike. ¿Qué habrá pasado? Ya nos cuenta Dani Marulanda. ¿Qué pasa con Rafa Nadal, que definitivamente no va al Abierto de Australia? En cuanto a deportes americanos, pues hablar de Ja Morant y Haliburton también, que sufrieron sendas lesiones y estarán fuera de la temporada. Draymond Green también pensó en retirarse, el hombre de los Golden State Warriors. Pero vamos a empezar hablando de NFL y de fútbol colegial, que fueron los dos grandes eventos. Hay historias muy interesantes para contar. La victoria de Michigan ganándole a Washington en el colegial en Houston. Y el otro es la NFL y los equipos que ya están listos para jugar los playoffs a partir de este fin de semana. Y sobre eso empezamos hablando con Dani Marulanda, comenzando las sorpresas que se dieron para estas finales del fútbol americano. Hola, Dani, en el Retiro Colombia. Los saludo desde Santiago de Chile. Yo soy Andrés Nieto. Ahora sí en Santiago, usted en el Retiro. Y hábleme de esas sorpresas. ¿Por dónde se dieron?
¿Qué más, Andrés? ¿Qué más? Un placer volverlos a reencontrar. Nuevamente cada uno en su sitio, normalmente
en su base.
Exactamente. Y por supuesto con nuestros oyentes.
¿A Nieto lo echaron de bolombolo?
No, al contrario. No, quedé con placa de honor, vuelvo.
¿Ah, sí?
En cualquier momento, sí, claro.
¿Hijo epónimo?
De hecho, estamos buscando terrenos por allá, porque qué sitio tan hermoso. Ese es lo más bonito que hay en Colombia.
Acuérdense
el suroeste antioqueño.
Acuérdense de su amigo en Bristol, usted que ahora sí. Claro, ¿cómo le parece, Marulanda? Hijo epónimo de bolombolo, Andrés Nieto Molina.
Muy bien, suroeste antioqueño, lo más lindo de Colombia. Bueno, ahora sí, Marulanda.
Pero además de que me importa mucho estar con estos hijos tan epónimos, lo más importante es estar con nuestros oyentes. También lo muy complacido que cada día están con nosotros, que nos recordaban cuándo van a volver. Bueno, aquí estaremos, Dios mediante, día a día, nuevamente hablando de todos estos deportes, sobre todo de la gran nación de los Estados Unidos, sobre todo el enfoque que tienen estos deportes. En la NFL, Andrés, pues de los 14 equipos, yo creo que me voy a poner de acuerdo con Garay que hay cuatro que llegaron como sorpresas a estos playoffs. Y hay dos en la americana y dos en la nacional. En la americana, lo de los Texans. Dígame quién pensaba que Houston se iba a ganar su división.
Con técnico novato y quarterback novato.
Y uno dice, bueno, se tienen que dar muchas cosas, que los otros equipos tuvieron muchos problemas, muchas lesiones. Jacksonville era el favorito para ganar la división, tuvo cantidad de lesiones, Trevor Lawrence no se pudo acomodar durante toda la temporada y aprovechó, o sea, otra culebra más que aparece en la NFL. Ojo con ese muchacho, CJ Stroud, ese quarterback. Hay unos que están muy aventurados a decir que tiene un estilo de juego con similitudes, no lo están comparando ni diciendo que ya es, pero que tiene similitudes a Patrick Mahomes y está en la americana. O sea, otro más al que nos va a poner a llenar de canas a Andrés Garay y amables oyentes. Enfrentar a los Houston Texans, un equipo que sí, sorpresivamente se gana la división y probablemente pueda perder el fin de semana. Pero ya es un hecho muy importante para ellos haber llegado allá. Y el otro equipo de la americana son los Steelers. Pittsburgh fue un equipo que durante todo el año, no nos cansamos de decirlo en el podcast, ese equipo no sabemos cómo gana, ese equipo es arrasado en estadísticas en cada partido, el otro equipo lo domina, pero en los momentos importantes del juego defendían bien y anotaban cuando tenían que anotar, y hoy están en el séptimo lugar, aunque obviamente la diferencia, incluso en la casa de apuestas para el fin de semana, los apostadores, el partido más desnivelado que hay para los apostadores es el de los Steelers, porque tienen que ir a enfrentar a los Bills. Imagínate. O sea que también, pero de esta manera es decir, son dos sorpresas que probablemente el fin de semana no continúen ya en playoffs. Y en la nacional,
la nacional siga. Quiero hablar ahora de las condiciones climatológicas, pero eso lo conversamos con Garay, que es el que las está viviendo en este momento, al norte. Mucha nieve y mucho tornado.
Y en la nacional creo que es algo más o menos similar. El equipo de Tampa Bay, los Bucs, que ganan la división, bueno, es tercer año consecutivo, y la gente dirá, bueno, tiene un equipo bien armado, pero es que la gran incógnita era que se fue Tom Brady, llega Baker Mayfield. Mayfield en Cleveland era un equipo, un jugador que grababa más comerciales que lo que jugaba realmente. Ajá. Pero acá también aprovechó las deficiencias de los otros equipos de la división y hoy está como campeón en playoff. Pero dicho eso, el lunes en la noche tampoco es favorito para avanzar. Es favorito Filadelfia. Filadelfia es el único visitante que, o es el visitante que tiene más proyección de ganar el partido en cuanto a los puntos para los apostadores. Y el otro equipo, para ya cerrar ese tema de sorpresas, uh-huh. No sé si Garay lo pensará, lo de Green Bay, los Packers, era un equipo que decían, se fue Aaron Rodgers, a ver si qué va a pasar con Jordan Love.
La reconstrucción del equipo.
Va a poder manejar el equipo y se uh-huh. meten séptimos. Yo creo que esos cuatro equipos son los que, a principio de temporada, no creíamos que los íbamos a ver en estos playoffs. El resto, creo que todo muy normal. Chiefs, Bills, Baltimore.
Los de siempre.
San Francisco, Filadelfia. Sí. No los de siempre, sino los no que los están con los últimos
tradicionales.
Años. Yo creo que los que están en los últimos años con un buen proceso.
Correcto.
Incluso lo de los Dolphins también creo que era muy normal para
¿sorpresa?
Garay. No. Para mí, para Garay, para muchos, de que estaban bien armados y que es un equipo de playoffs. Lo que pasa es que lo que queda ya muy en el fondo del dolor es que era una oportunidad única de jugar en casa y no la aprovecharon al final en diciembre.
Sí. Bueno, eso de no jugar en casa, ¿en qué tanto va a influir en estos equipos que se van al norte? Porque hemos visto la situación del clima por estos días, no sé si va a perdurar hasta el fin de semana que ni Garay, pero estoy viendo tanto en Kansas City como en Buffalo y en la zona suya, en el noreste, en Ohio, mucho frío, mucha nieve, 9 pulgadas de nieve. Cuénteme, ¿eso qué? ¿Eso va a afectar el rendimiento de muchos equipos, algunos que vienen del sur?
Yo creo que siempre afecta. ¿Cómo le va, don Andrés? Me alegra mucho, como me contestó, que le dieron placa. Muy bueno, hijo epónimo. Bolo.
Hijo epónimo.
Afecta, sí. Ahora, no se nos olvide una cosa. Sí, señor. El deporte más de postal en los Estados Unidos es el fútbol americano. Claro. O sea, el hecho de las bajas temperaturas, de la nieve que tuvimos en los Patriots ante los Jets.
Malísimo partido, me imagino, pero nos quedamos viendo el final por ver esa nieve. Como
exacto, y estaba con el pasamontañas, Bill Belichick, en fin. Eso es parte del fútbol americano. Que influya, a ver, hoy por hoy no es excusa. Y yo creo que no es excusa para ningún deportista de alto rendimiento. El año pasado, Miami fue con Skyler Thompson. Mucha gente se olvidó de él, se olvidó que él existe. Como quarterback titular, y le hizo un partidazo a Buffalo y estuvo a punto de ganarle.
Sí, pero ese día no hubo nieve. Pero
sí hubo temperatura. No, pero sí había habido nieve hasta la noche anterior, porque en el momento del partido, generalmente la grama está limpia, a no ser que esté nevando, pero tratan de limpiarla. A lo que voy es, sí va a influir, pero no es excusa. Ni podemos decir que Buffalo gana en Buffalo a los Steelers por la nieve, porque viene de ganarle a Miami. En el calor de Miami, independientemente de que se jugó de noche, me parece que a esta altura los equipos saben a lo que se atienen y hasta ahí llega. Dos cositas. Una, me alegra lo de Tua como líder pasador de la liga. Me parece una estadística interesante para él. No, es verdad. ¿O es mentira? No, si ahí estoy está. Diciendo alguna mentira.
No, que voy los libros.
¿Qué sí. hacemos? No estoy diciendo que sea un gran quarterback, no estoy diciendo que sea de élite. Creo que el proceso de los Miami Dolphins va bien. Me parece más que Tua y que cualquier otra situación, dos cosas. No hay excusas, pero hay razones. Los Dolphins son una enfermería en defensa. Y seguirán siéndolo este fin de semana.
Tenemos
o sea, súmele a Van Ginkel, que ya fuera.
Cuatro más.
O sea, seleccionaron hasta los suplentes de los suplentes.
No, pero ¿qué es esto?
O sea, que es muy complicado. Sí. En la ofensiva, por ahí vuelve Mostert, por ahí vuelve Waddle.
Yeah.
Creo que hay cosas que corregir. Y Mike McDaniel, para mí, siempre ha sido un gran conocedor y me parece que está en proceso de pasar a ser un gran entrenador de la NFL. Mm-hmm. Creo que todavía se equivoca demasiado en muchas cosas. Porque es de los técnicos tipo Bielsa en el fútbol.
Ya.
Que se la juegas con la de él, así le está funcionando otra cosa.
Ayer, generalmente, pero todos los técnicos son iguales, son tercos.
Ah, sí, pero hay uno, sí. En
cualquier deporte.
Sí, totalmente. Pero hay unos, Andrés, que de acuerdo a lo que está pasando van haciendo ajustes.
Ajá.
El señor McDaniel estaba corriendo y le estaba dando resultado toda la primera mitad contra los Bills de Buffalo. Y resulta que la segunda mitad le dio por no correr más. O sea, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque cuando la defensa está muy lesionada, lo ideal es no mantenerla tanto tiempo en la cancha. Con el acarreo se trata de hacer series ofensivas más largas. Creo que McDaniel es alguien que debe hacer un mea culpa de lo que pasó. Creo que el mea culpa, y ojo, no se nos puede olvidar que en los dos últimos partidos, Tyreek Hill, el super receptor, dejó caer dos pases que hubieran cambiado la historia.
Está muy lesionado, está muy golpeado. Venga, yo, ahora que usted apía eso, un minutico para desahogarnos, favor, sacar todas esas tristezas. Mire, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de manifestar Garay. Y digamos que milagrosamente en Miami, incluso todavía, puede ir a ganar los tres partidos de visitante en condiciones climáticas adversas por el frío, porque sería Kansas, sería Baltimore, sería Buffalo. Pero si eso no se da, que es lo más normal, lo más probable, a mí lo que me preocupa a futuro para Miami, aunque el proceso vaya bien, es la reestructuración de los contratos.
Porque eso es verdad.
El próximo año hay que pagar a Wilkins. En el 2025, si Tua demuestra que va a ser el franquicia, habría que pagarlo. Entonces, acomodarlos todos. Por eso, el dolor que yo siento es, este año se perdió una gran oportunidad de jugar en Miami.
Sí.
Es lo único que...
Y lo que dice Madulanda, Andrés, y no nos extendemos porque sé que hay muchos temas, pero lo que dice Madulanda es algo que no solamente es verídico, y yo no soy quien para decir que lo que dice Madulanda es verdad o mentira, sino que lo vamos a vivir semana a semana, mes a mes, de aquí hasta el final del 2025. ¿Por qué? Porque cuando Tua, que se está ganando el contrato, le den su contrato, van a tener que reestructurar a mucha gente. O sea, este equipo como está, sí lo pueden mantener, pero es complicado, muy complicado mantenerlo. ¿Sabe cuál es el gran triunfo de los Dolphins de Miami esta temporada? Más allá de lo que pasa el sábado.
Sí.
Que Tua estuvo saludable toda la temporada.
Eso fue muy importante.
Eso es.
Pero hay muchas preguntas, sobre todo en las oficinas. Los aficionados dicen, ¿se merece Tua el pago de más de 50 millones de dólares? Le queda un año para demostrarlo, todavía para muchos. Y finalmente, lo que yo diría, ¿sabe qué
es
lo que
es
le
convenía? Es que si se lo dieron a Blake Bortles en su momento.
Pero Garay, venga, déjame terminar la idea con Miami Buffalo. Yo pensaría hoy que lo que más le conviene a la gente de Miami, hoy eso parece una locura, es que los Bills sean los ganadores del Super Bowl. Porque como está hoy, yo no veo Miami como le gane a Buffalo en los próximos años. Si gana Buffalo, es muy normal que el equipo lo desarma, porque hay muchos jugadores que empiezan con el ego, yo quiero ir a ganar dinero, ya me gané el anillo, ahora lo que quiero ganar es dinero.
Y más que el ego es una realidad, porque es una carrera muy corta.
Exacto. Entonces, es que desde que tú vas en la NFL, solo le ha ganado un partido a Buffalo, un partidito en los 4 años. Y para Miami, pienso yo, avanzar en playoffs, Miami obligatoriamente tiene que jugar de local. Y si Miami no gana la división, nunca va a jugar de local en los playoffs. Entonces, esa es la gran preocupación que me queda a mí, viendo que el proceso, como dice Garay, pues va en el proceso. Cuando arrancamos este año, la temporada mejor, cuando arrancamos en agosto, a decir, ¿qué pensamos de los Dolphins? Que ganan el año si ganan un partido de playoffs. El sábado lo pueden ganar. Y diríamos, cumplieron.
Es más, sin ganarlo el sábado, yo creo que ya cumplieron. Pero,
no, a mí me queda mucho el dolor de las últimas fechas. Es que, Andrés, Garay, hace un mes, en el 10 de diciembre, Miami era el número uno de la conferencia. O sea, tenía todo dependiendo solo de ellos para hacer allí, para jugar.
Se cayó todo en 10 días, en 20 días se cayó. Se cayó la cantería.
El partido de Dallas, Miami lo pudo haber perdido, el partido de Dallas que tanto se celebró y estaba ya en playoffs, porque claro, con 10-7 todos entraron.
Lo que definió la debacle, Andrés, fueron esos 4 minutos.
Totalmente.
Ese partido en el bolsillo no se podía perder.
No se podía perder.
Y bueno, entonces, claro, de ahí en adelante era muy complicado.
Bueno, lo saco. Sigamos en fútbol americano. Ahora hablaron del gran evento, la final colegial. ¿Qué vamos a hacer con Hard Knocks ahora? ¿Lo seguimos viendo o no en HBO Max?
Yo le voy a ser totalmente sincero. No sé qué hará Madulanda, es problema de él. Cuando los Dolphins lo pierden, yo no veo el capítulo. Ahí permito que salga el fanático. No lo veo, no me interesa.
No, ahí para buscar explicaciones, porque a veces tiene muchas preguntas.
Nieto, para que usted no se asuste, yo creo que le van a quedar 2 capítulos. O sea, el de esta jornada y el de la próxima semana, porque si lo elimina Kansas, ya se acaba Hard Knocks. Hay que hacer esa claridad.
Pero pensemos que puede llegar a ser 4.
Cuando Miami queda eliminado, se acaba.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que me da tristeza porque los discursos se desgastan, Andrés. A ver, si nosotros somos un equipo y perdemos hoy, fue lo mejor que nos pudo pasar, muchachos. Fue lo mejor que nos pudo pasar. Perdemos el próximo. La adversidad es la que nos hace fuertes. Y ahora, sí, ya sabe, ¿y ahora qué le dice?
Esa frasecita de Magallanes decía, es que nosotros no hemos perdido 2 partidos consecutivos, ya los perdieron.
No, eso es como cuando le dicen a un jugador que no es tan bueno, usted es el mejor lateral derecho de Colombia. El problema es cuando le empiezan a ganar la línea de fondo partido tras partido. Claro. Y a la tercera le dice, macho, no me hasta diga ya, más eso, que queda claro que sí. soy fatal.
Sí, hasta ahí se creyó el cuento. Bueno, venga, ahí, ¿qué dice acá?
Se fue.
No, ahora sí. No, venga, no, es que queremos hablar, hombre, de lo que pasó ayer, que me parece sí que esa final colegial también estuvo un poquito descafeinada, porque al final ganó con amplia superioridad el equipo de Michigan, viejo Kenny. Pero además estaba viendo la información y está relacionada justamente con una figura, Jim Harbaugh. Cuénteme qué fue lo que pasó. Sí, la victoria 34-13 para Michigan. Oiga, buen año para Detroit, ¿no? Los Leones. Bueno, mal para los Pistons, pero en fútbol americano les ha ido bien, ¿no?
A la gente
de Michigan y a Detroit.
Y todavía pueden con los Red Wings en el hockey hacer cosas interesantes. Usted lo decía, Andrés, Jim Harbaugh, figurón de este equipo. Más allá de que nunca debe ser la figura del entrenador en jefe, pero en este caso lo es.
Pero cuenta un poquito qué fue lo que pasó, la suspensión, todo eso.
Le voy a contar todo, pero vea. Eso. Jim Harbaugh fue quarterback de Michigan. Uh-huh. Ayer estaba su hermano John abrazándolo, estaba el papá. John Harbaugh, recordemos, el hombre que lleva las riendas de los Ravens de Baltimore. Fue quarterback de los Indianapolis Colts, le decían Captain Comeback, Capitán Repunte, en la NFL, y llevó a los 49ers de San Francisco a un Super Bowl que perdió contra su hermano. Resulta que ahora gana con Michigan. Lo primordial, ¿para qué lo llevaron a Michigan? Para ganarle a Ohio State. Yeah. Era lo primordial. O sea, tenía una paternidad Ohio State los últimos años, que es el gran clásico entre Ohio State y Michigan. Y terminó ganándole a Ohio State y llevándose el título nacional. Después de una victoria ante un equipo de Washington, que hay que decirlo, Andrés, deja del estado de Washington, no de Washington State, pero es del estado de Washington, para los que se confunden con la capital del país, deja una grata impresión. Michigan pasó por todo. Recordemos que ellos fueron acusados de un plan generalizado de robo de señales, algo parecido a lo que pasa en el béisbol y de lo que ya acusaron alguna vez a Bill Belichick y los Patriots de New England, supuestamente dirigido por un ex miembro del personal, por Connor Stallions. Renunció el 4 de noviembre. Quienes se han visto cubiertos por la controversia y las acusaciones después de la renuncia indiscutiblemente son tanto Michigan como principalmente Jim Harbaugh, que fue suspendido 3 partidos y otros 3 que se autosuspendió, se autosancionó el programa de Michigan. A los que están ahí adentro les queda claro que fue más una cacería de brujas contra Michigan, porque es algo que, y volvemos a lo mismo del béisbol, es algo que lo que se castiga es el esquema. Siempre se ha tratado de ver las señales del contrario. Sí. Y fuera de eso, fuera de que uno las ve, las tiene que descifrar, porque todos tienen sus señales diferentes, y en el fútbol americano también. Entonces, con todo y esto que fue una novela, con lágrimas de su asistente, recuerdo en uno de los partidos que no estuvo, por la suspensión salió el asistente que ganó, lloró, diciéndole, Jim, te amamos. Bueno, ahora se llevan el título nacional. Una gran historia de un coach que lo quieren varios equipos en la NFL y que no sé si esté dispuesto a volver. Aquí el problema no es de plata. Él va a seguir ganando millones de millones donde vaya, college o NFL.
Exactamente. Y esta historia de Harbaugh ganando, de Jim ganando el college, lo que está tratando de llegar a niveles inimaginables y que podría rayar clase casi que lo insoportable, es lo que están empezando a escribir de John Harbaugh y de Jim. O sea, ya hay gente que está escribiendo, falta un mes para el Super Bowl, pero ya están dando campeón a los Ravens de Baltimore. O sea, sería algo inimaginable, una locura, que los dos hermanos en la misma temporada, uno sea campeón del college, el otro del Super Bowl. Pero yo quiero ver que Baltimore gane el Super Bowl. Hay que esperar. Hay equipos muy bravos todavía para poder vencer la gente de los Ravens.
Bien, NBA. Vámonos, que tenemos NBA, porque hay problemas físicos. Varias figuras que ya se ausentan, no termina la temporada y empecemos por Ja Morant, problema en el hombro, Kenny.
Es que queda claro, Andrés y Dani, que estas suspensiones largas, pues hombre, físicamente afectan también. Esta noticia es terrible, es prácticamente una tragedia para los Grizzlies de Memphis, que anunciaron que Ja Morant se somete a cirugía de hombro y pone fin a la campaña.
No hubo ni 10 partidos.
Después de la suspensión.
claro, desde que regresó de la suspensión, la venía rompiendo con los Grizzlies. El equipo cambió totalmente. Ya Morán es un talento superlativo. Él vive en el penthouse de los mejores de la NBA. Cirugía en el hombro pone fin a la temporada. Subluxación que sufrió durante un entrenamiento el sábado. Por eso estuvo fuera la victoria ante los Suns de Phoenix. Se espera que esté completamente recuperado para la próxima temporada. Y ojo a este dato. Los Grizzlies terminaron 6-3 con Morán desde que regresó. 6 ganados, 3 perdidos.
9 juegos estuvo nomás.
6-3. Igualando el total de victorias de Memphis durante la suspensión de 25 juegos. O sea, cuando estuvo fuera 25 juegos, ganaron los mismos 6 juegos que ganaron en los 9 que estuvo ya Morán. Así impacta Morán y hace la diferencia en los Grizzlies.
Bueno, y el otro es Tyrese Halliburton. Problema en codo, rodilla, el de los Pacers de Indiana. 2 semanas también por fuera. Y, oiga, vi que volvió Hero con todo. 28 puntos en el último juego del Miami Heat. Así que bien por Tyler Hero.
Anoche, bueno, y sigue siendo muy consistente don Jaime Jaques. Ahí.
Lleva 2 meses como novato de...
Va bien el 20. Bueno, esta historia está buenísima. 27 años duró un matrimonio. Nike y Tiger Woods. Terminó.
Sí, señor. Así de tajo, como se lo acaba de hacer. Desde mediados de los 90 es que Tiger ni siquiera había llegado realmente al profesionalismo. Desde que estaba en las categorías amateur, ya Nike dijo, este muchacho tiene un talento súper humano, lo podemos decir. Lo contratan y ahora la pregunta es, ¿qué pasó que después de 27 años ya parten cobijas?
Sí.
Ya, obviamente Tiger va a jugar ya solo un torneo al mes, si acaso, o cada 2 meses, o sea, no va a haber tanta la exposición de la marca. Lo que pasa es que Tiger, para los que no saben, o sea, Nike nunca se había involucrado en el mundo del golf hasta que no apareció Tiger. Claro. Cuando aparece Tiger, Nike empieza a vender los palos, las talegas, las bolas, la indumentaria, todo el mundo del golf por el nombre de Tiger. Antes ellos nunca habían explorado ese mercado y no sé si pues habrá cambios de ideas. Y obviamente
Tiger, claro, ¿no? Hubieran mantenido como con Michael Jordan, ¿no? Haber mantenido la imagen y, Tiger, además el nombre. Exacto. El nombre, hubieran creado una nueva marca del portafolio, es que... Nike. Y cerremos, hombre, el obituario, Kenny Garay, porque se nos fueron, durante el tiempo que no estuvimos haciendo el podcast, se nos fueron Mario Lobo Zagallo y Franz Beckenbauer, que acuñó una palabra muy importante en el fútbol, el líbero. El visionario, el que transformó la posición, marcó una época, sobre todo Beckenbauer en el fútbol alemán.
Con una elegancia impresionante, un inmortal, los grandes nunca mueren. Franz Beckenbauer, que definitivamente uno se queda con, sí, todo lo que hizo como futbolista y después como técnico, pero con la elegancia como jugaba.
Un emprendimiento digital, también somos emprendedores, con Kerry, con Dani, y yo soy Andrés Nieto, desde 3 puntos de América diferentes, norte, centro, sur, Chile, Colombia, Estados Unidos. Estamos todos los días conversando con ustedes sobre todos los deportes, también hablamos de fútbol, esto se llama...
Podcast La Sacó del Estadio.